Aquí seguimos en la tertulia de este miércoles 23 de agosto con Víctor Rubido, Alberto Artero, Ignacio Camacho. Antes de entrar en otros asuntos, antes de cerrar el capítulo de los atentados en Cataluña, me gustaría buscar algunas claves de las preguntas que nos estamos haciendo a lo largo de esta mañana, bueno, y de los últimos días. Nos está escuchando Chema Gil, que es experto en terrorismo yihadista y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional. ¿Qué tal, Chema? Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos estamos preguntando si la célula de Ripoll, la célula yihadista de Ripoll, con sus 12 integrantes, se puede dar por desarticulada. A tu juicio, pues por la información que vamos conociendo, ¿crees que se puede dar por desarticulada o no? ¿Hay que buscar conexiones?
Hombre, es una célula muy extensa. Ya de entrada, cuando estamos hablando de un grupo de entre 11 y 12 personas, que además sabemos desde el primer momento en que habían tenido conexiones internacionales, viajes recientes, etcétera, y con la primera detención que se produce en Marruecos muy pocas horas después, es evidente que esa célula, ese grupo implicado directamente en la acción, pues claro, están o abatidos o detenidos. Pero yo, desde luego, yo creo que esta célula es algo más complejo, que va a tener algunas connotaciones internacionales que todavía tienen que verificarse, y por supuesto yo no daría nada por desarticulado ni por terminado, ni mucho menos, porque buena parte de la investigación empieza ahora.
Una pieza clave de esa célula, Chema, es el imán de Ripoll, ¿no? Y sorprende, o a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, pero es un perfil un poco diferente a lo que hemos estado viendo en otros ataques en diferentes ciudades europeas, ¿no? Es como de nuevo la figura clásica más de Al Qaeda, ¿no? De ese imán o de ese captador que va con esta célula, con ese trato cercano, cara a cara, y no tanto a través de las redes sociales y otros mecanismos de adoctrinamiento que estábamos viendo como más comunes, ¿no? En los últimos...
Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es una expresión más completa de todos estos procesos. Mire, en los procesos de radicalización, primero que no hay un único proceso de radicalización, porque cada proceso es individual y responde a las particularidades, a la idiosincrasia de cada individuo, ¿no? Pero en cualquier caso le diré, hay un momento inicial del proceso de captación que es muy importante que debamos y que podamos abordarlo, que es la captación inicial a través de redes, de internet, de toda esa vía, digamos, telemática. Uh-huh. Hay una segunda fase dentro de internet, que es el contacto ya más reservado a través de chats secretos, Telegram, etcétera. Y hay una vía final, casi siempre es así, hay algún estudio muy interesante, por cierto, del Real Instituto Elcano, que cifraría en un 70% de los casos, al menos de los casos que han estudiado por los detenidos, pero al final se produce un contacto personal en el que, en esa tercera fase de la captación, el captador, el dinamizador, el facilitador va incluso a convivir o va a tener un trato diario apartado con estos jóvenes que son captados y son determinados en esta conducta terrorista. Por lo tanto, lo que estamos viendo en el caso de la célula de Ripoll es seguramente la expresión final. Mire, durante estos días los medios de comunicación, creo que con extremada ligereza, se ha dicho que estos chicos se habían radicalizado en 6 meses. Es falso, pero es que además es falso porque los datos objetivos que tenemos todos, incluso acceso todos, nos dicen que incluso el menor que cae abatido en Cambrils, con 17 años en estos momentos que tenía, ya hace 2 años, no tenía 5 años, había aflorado en redes sociales, tenía 15 años, uh-huh, ya había aflorado en redes sociales, verbalizado pues expresiones de una radicalización muy evidente. Pero es que además en el Facebook y demás del resto de los personajes había muestras de esa radicalización. Por lo tanto, las redes sociales, internet, tiene que ser un espectro que debemos de observar con mucha atención y saber que esta amenaza, que es muy compleja, también en los procesos de captación son muy complejos.
Chema, ¿solamente pesa la cuestión de la integración o de la cohesión social en este tipo de individuos que se radicalizan? Porque se habla mucho del tema de la integración y demás, pero ¿solamente pesa esa cuestión?
No, solamente no. Lo que ocurre es que cuando alguien vive incluido, yo no sé si la palabra ya exacta es integración, inclusión. Si alguien vive identificado con su entorno, afectado, y cuando digo afectado, hablo de afecto, hablo de tripas, hablo de corazón. Cuando alguien se siente, digamos, concernido, vinculado afectivamente al país en el que vive, en el que ha nacido, en el que yo me siento orgulloso de ser español, quiero mi país, estoy orgulloso de su historia pese a los errores que toda comunidad humana puede cometer a lo largo de la historia. Yo me siento vinculado, me siento afectivo, me siento orgulloso de mi país. Cuando alguien rompe los afectos, y ya digo que son tripas y corazón, cuando alguien se desvincula, se desidentifica, es objetivado con la ayuda de dinamizadores, de elementos radicalizadores, es objetivado como una víctima de este occidente y demás, cuando se entra en esa dinámica, es muy fácil lanzar un mensaje que llega a la mente y al corazón de un joven que se siente desidentificado, desafectado, por más que no estemos hablando ahora mismo ni de pobreza, ni de chicos incultos, aunque estamos hablando de chicos preparados, sí, y demás. Los afectos funcionan aparte de muchas veces de la razón y de la objetividad de una y del objetivo de una realidad. Por lo tanto, si no creamos sociedades cohesionadas, en la que todos, como ciudadanos, seamos musulmanes, cristianos, ateos, agnósticos, judíos, en la que todos nos sintamos concernidos por los mismos valores, ojo, los valores, la falta o la devaluación de nuestros valores como sociedad occidental, como sociedad humanista y demás, tiene mucho que ver en la venta de los contravalores de estos individuos a jóvenes que, como he dicho, se sienten desafectados de alguna manera o son inducidos para ese desafecto. Y ahí es donde tenemos los procesos de captación. Muchas veces tendemos a pensar en la marginación, la pobreza, en efecto, en la marginación, en la pobreza, en la exclusión objetiva, económica y social de un individuo. Desde luego hay un caldo de cultivo ideal para la captación. Pero me inclino a pensar en el caso, por ejemplo, de los chavales que hemos visto, de los terroristas que hemos visto en Ripoll, que son gente que se ha desafectado, se ha desidentificado con el entorno, incluso ha hecho una ruptura de la afectividad familiar. Hemos visto que en los dos últimos meses lo que sí han aparecido son modificaciones de las pautas de conducta. Pero el proceso de radicalización seguramente empezó con la presencia de uno de los individuos que ahora están detenidos en Marruecos. Y esto nos dice que esta célula, desde luego, desarticulada, esa organización, desde luego, desarticulada por completo, no está.
Y una vez más, Marruecos se presenta como un actor fundamental para poder frenar el terrorismo en el caso de España y en el resto de Europa.
Sí, señor. En relación con esta investigación, debemos señalar que se tiene que estar trabajando ya. De hecho, se está trabajando con las autoridades policiales de Suiza, donde hay también movimientos de individuos de esta célula. Bélgica, siempre tendremos problemas con Bélgica, ya lo saben ustedes. Francia y Marruecos. Marruecos, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional Española ha establecido unos mecanismos de cooperación bilateral con Marruecos que son verdaderamente extraordinarios y que a lo largo de estos años, desde 2004 hasta la actualidad, ha producido grandes resultados que han evitado atentados tanto en Marruecos como en nuestro país. Por lo tanto, el trabajo de la cooperación bilateral con Marruecos, igual que con el resto de los países, pero de manera singular con Marruecos en este caso, yo creo que va a ser muy importante. Y de hecho, no descarten que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones en nuestro país vecino.
Una última cuestión, Chema. En los últimos días también estamos hablando un poco de la división política que se empieza a ver ya un poco en torno a este asunto, la falta de coordinación, por ejemplo, la denuncia de sindicatos, de guardias civiles y policías de que no han podido participar como quisieran en la investigación por cuestiones políticas. Estamos a pocos meses del desafío independentista en Cataluña. ¿Todas estas cuestiones las tienen en cuenta terroristas de esta naturaleza o ellos de este tipo de conflictos internos en los países van por otro lado?
Vamos a ver, en esto me gustaría ser claro. Yo no quiero ser ni políticamente correcto ni impolíticamente correcto. Lo único que voy a señalar son unas circunstancias que son objetivas, comprobables en la distancia corta. Mire usted, siempre que el terrorismo yihadista pone en el centro de su diana un país, un entorno social concreto, ejecuta sus acciones, y no digo que estas concretas se hayan ejecutado porque estas han sido precipitadas por un accidente, ni más ni menos, ¿no?, de los propios terroristas, pero estaban planificadas las acciones de forma inmediata, de forma muy próxima en el tiempo. Lo que le decía, siempre que el terrorismo yihadista ubica en el centro de su diana un entorno social concreto, aprovecha para hacerse presente en el momento de mayor inestabilidad. Lo hemos visto en Francia cuando las elecciones entre la señora Le Pen y el señor Macron, en víspera de la jornada electoral, vemos como una célula terrorista dirige un ataque contra la policía y llega a matar a algún policía en los Campos Elíseos. Lo vimos en el Reino Unido, lo vimos en Estados Unidos, pero más a más, en el ambiente de estos países, de las mal llamadas primaveras árabes, es lo que han hecho los terroristas, penetrar esos conflictos sociales que se vivieron, que se experimentaron en esas primaveras árabes, los penetraron y se hicieron con los conflictos. Lo vimos en Siria, que empezó siendo una primavera árabe, y fíjese por dónde va la cosa, ¿no? Quiero decir, el terrorismo yihadista, desde luego, no está dirigido por cuatro imbéciles que no saben lo que están haciendo. Son personas que saben de comunicación, saben de estrategia, saben de historia, saben de táctica, y por lo tanto, la dirección teleológica de algunas de estas acciones han tenido en cuenta, o por lo menos han hecho coincidir sus acciones en situaciones de inestabilidad política, que es, por decirlo de alguna forma, generar una situación a peor porque a ellos les beneficia. Y me parece evidente que señalar esta circunstancia de forma objetiva, teniendo en cuenta que los atentados que estaban preparando se iban a producir en las próximas semanas o en los próximos días, pues me parece que es necesario. Y cuarto, en cuanto a una cosa, en cuanto a la descoordinación. Mire, tenemos un modelo policial y tenemos una constitución y tenemos una ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad. Por cierto, esta ley tendría que ser revisada muy profundamente porque es del año 86. Tenemos unas leyes que establecen unas competencias delegadas, que no son propias, a la comunidad autónoma. Y los Mossos de Escuadra son, en virtud de la ley, una policía integral. Yo creo que cuanto más porosa hubiera sido la investigación al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con el trabajo, buen trabajo que haya realizado los Mossos de Escuadra, yo creo que hubiera sido mejor, porque se hubiera puesto en común unión las habilidades, el conocimiento de más gente, ¿no? De gente verdaderamente extraordinaria como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españolas. Más allá de eso, la descoordinación hay que señalarla en la gestión de la comunicación política de este asunto, porque yo creo que policialmente los policías de los Mossos de Escuadra han hecho un trabajo, digo, en toda esta fase operativa de lucha inmediata contra estos individuos que realmente es notable.
Chema Gil, experto en terrorismo yihadista y codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE.
Encantado, un abrazo. Hasta pronto.
Bueno, pues nos ha dado algunas claves, que esta célula yihadista de 12 miembros no queda aquí, vamos, y este experto en yihadismo lo tiene clarísimo, que esto no es cosa de estos 12 yihadistas, sino que hay mucho más detrás, ¿no?
Bueno, tiene que haberlo, después de todos los viajes que se ha demostrado que ha habido, pues tiene que haber unas interconexiones. Yo creo que Chema ha señalado dos cosas que me parecen especialmente relevantes, ¿no? El primero de ellos es un tema de raíces y valores, que lo comentábamos antes fuera de micrófono. Es decir, hasta qué punto es importante el tema de la renuncia que ha hecho la cultura occidental a los valores que lo han configurado durante siglos, tanto la moral católica como el derecho romano, etcétera. Sé que esto está de moda decirlo a día de hoy, pero en definitiva es lo que ha vertebrado la sociedad occidental y en definitiva es lo que nos ha configurado tal y como somos. Es decir, al final las señas de identidad de las ciudades europeas son las catedrales, y esto es así, lo quieran unos o no, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema muy importante, porque no se puede hablar de una armonía de valores entre religiones distintas, ¿no? Y yo creo que al final ese es un tema crítico en un entorno de multiculturalidad como el que hay ahora mismo, ¿no? Y luego, en segundo lugar, él ha hablado de cómo se expande esta realidad. Hoy llevamos un artículo muy interesante en El Confidencial que firma María Zuil sobre una realidad que es paradójica, ¿no? Que es que cualquiera puede convertirse en un imán.
Pero hay un control, ¿no?
Hay un control, ¿no? De hecho, si lees el artículo que lo relata con detalle, pues al final el 80% de las mezquitas que hay en España se elige al imán como una persona dentro de la comunidad sin atender un poco a su currículum. Es decir, sale muy caro traer formadores de Marruecos, o sale muy caro formar aquí en España, y por lo tanto se elige una persona, pues no te voy a decir de manera aleatoria, ¿no? Entonces, ¿en manos de quién están muchas veces la guía religiosa, la guía espiritual de esta gente, que es capaz en un momento dado incluso de dictar fatuas que van contra el propio ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Entonces estos dos temas son muy interesantes, ¿no? El tema, por un lado, cultural y de convivencia, y por otro lado, cómo se puede controlar realmente el adoctrinamiento cuando ese está totalmente descentralizado.
Ignacio.
Pues al final lo que sugiere Alberto, y estoy plenamente de acuerdo con él, es que estamos ante un problema de fracaso del modelo multicultural. El modelo multicultural no quiere decir que no vengan inmigrantes. El modelo multicultural es el de que las comunidades de inmigrantes, en este caso y sobre todo las islámicas, que nos guste o no, son las problemáticas, se establezcan en los países de acogida de una manera blindada, es decir, no integral, no integrada. Este es el modelo que ha ido aplicando sobre todo Gran Bretaña, con el resultado desgraciado que hemos empezado a comprobar, uh-huh. y el que Francia no ha querido aplicar porque lo diseñó de una manera mucho más inteligente como un modelo de acogida e integración, pero en el que en la práctica, a través de del crecimiento de las banlieues, de las periferias urbanas, se ha acabado produciendo. Y en Bélgica, que es el modelo Molenbeek, es decir, sí. donde guetos, comunidades,
barrios enteros,
guetos
¿no?
enteros, uh-huh. barrios enteros y uh-huh. zonas enteras quedan blindadas a la presencia del Estado, no solo a través de la policía, sino a través de la educación, de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo que en España ha empezado a reproducirse en Cataluña, significativamente en Cataluña, y hay que decir por qué, y es porque desde los tiempos de Pujol el soberanismo catalán ha favorecido la llegada de musulmanes en la estúpida creencia de que por no hablar castellano de origen se iban a integrar mejor en el proyecto de soberanía catalana. Y esto es así, y no es una uh-huh. estupidez. Me lo contó personalmente Pujol en el año 2003. Sí, sí. O sea, que esto es literalmente...
En detrimento
de la inmigración latina.
La latina.
Bueno, pues perdóname, director, no. que acabo. Ese modelo multicultural que ha empezado, que en España se visibiliza especialmente en Cataluña, está fracasando estrepitosamente. Y tiene como consecuencia pues lo que acaba de decir el especialista de seguridad,
sí,
que las mezquitas y todo eso, pues ahí campan por sus respetos, no existe control y hay un problema claro de la posibilidad de hacer seguimiento de todo ese mundo, de ese submundo de captación.
Sí, en la que son víctimas también los sí. propios musulmanes, es decir, claro, porque claro, aquí claro, a todo el claro, mundo claro. se le señala, ¿no? Pero sí. no hay que olvidar que las víctimas del Daesh en el mundo, en su 80%
son musulmanes. Más musulmanes.
Hombre, claro.
Sí, pero esto que apuntaba Ignacio de Pujol, yo también se lo escuché en una conferencia que él explicaba, y dijo, como era él, que ponía muchos ejemplos, y dice, no, es que estaba en el hospitalet y me vinieron unos muchachos allí a protestar porque el reparto de unas viviendas sociales se las habíamos dado básicamente a árabes. Y él dijo, a moros, dijo, ¿no? Me acuerdo muy bien como la expresión. Y entonces dice que la pareja le dijo, a ver, ¿tú qué eres? Y dice, él era carnicero, tenía 28, 29, ¿cuánto ganas? Tanto dinero. Y ella, pues trabajaba tal, oye, ganáis, ¿cuántos hijos tenéis? Y dice la pareja catalana, y dice, ninguno. Y dice, pues en la casa para los moros. Es decir, que él mismo, efectivamente, era partidario de ir incorporando una población que él creía, frente a la inmigración iberoamericana, uh-huh. que venía con cultura, con idiomas muy fáciles de integrarse en España, como se demuestra en el resto de los territorios de España, pues ellos preferían esta otra inmigración. En Cataluña hay, efectivamente, minorías de pakistaníes y de árabes de distinta procedencia.
Sí, pero es que el 10% de la población en Cataluña son
pero con una política, con una política de ayuda social intensa.
La educación, las costumbres, la comunidad, las familias, los maestros, las religiones, los mayores, nos han ayudado a hacer una cultura determinada y ahora justamente estamos tratando de demolerla porque precisamente no hacemos caso ni a los maestros, ni a las familias, ni a las todo lo que ha ido conformando lo que hoy somos. La sociedad occidental no se improvisó de la noche a la mañana, como algunos pretenden ahora mismo, sobre todo desde la izquierda más radical, en concreto en España. Esto no se ha improvisado de la noche a la mañana. Lo digo porque gran parte de los problemas que tenemos en Europa en general, pero en España en particular, es que se nos cuelan todos estos problemas justamente por la falta de fe en nuestros propios valores.
Claro, y además en España, que teníamos una honrosa excepción nacional de los atentados yihadistas desde 2004, que tuvimos la tragedia, la catástrofe.
Que valió por
claro, 20. Que valió por 20, pero bueno, desde 2004 han pasado 13 años en los que Europa entera ha sido asolada y aquí no se había producido. No se había producido por dos razones. Una, porque había un trabajo precisamente basado en la experiencia dramática del 11M.
Bueno, ¿cuántas se han desarticulado?
Y
¿cuántas
claro, células? Y en el background del terrorismo de ETA, pues había una experiencia de ese antiterrorista antes, muy sí. intensa. Y por otro lado, porque hay que reconocerlo, nuestro contingente migratorio es esencialmente, y sigue siendo en su mayoría,
sí,
de primera generación, que no es problemática, que vienen con la voluntad además de integrarse lo antes posible en la sociedad acogida. Pero la segunda y tercera generación ya van a dar problemas porque son gente donde se está,
es está
sembrando
Francia,
el virus del desarraigo.
Es lo que está
efectivamente.
En
yo
efectivamente.
Quería hacer, escuchando a Chema Gil,
sí,
¿no?
Chema.
Yo no dudo que tiene razón en todo lo que dice. Ahora bien, hay dos reflexiones que quiero hacer. Una es, para llevar a cabo el atentado de la furgoneta no hace falta ninguna sofisticación, ¿eh? Es decir, es una gincana de una furgoneta que se pone ahí a correr. Ahí no hace falta nada más que la locura y la demencia del muchacho que la conducía. Y otra cosa es esas ciento y pico bombonas y los, no sé, 500 kilos de explosivo que tenían. Eso es otra cosa. Y después, escuchando a uno de ellos, de los terroristas, que le preocupa cómo lo van a tratar en la cárcel,
sí,
me da la impresión de que tampoco estábamos ante
los
unos
suicidas.
No estamos ante eso. Con lo
cual, de hecho, querían escapar, Víctor. De hecho, ellos intentaron escapar. Es decir, no fueron a decir aquí morimos todos por Alá. No.
Que ahora que su preocupación sea cómo lo van a tratar en la cárcel, pues
sí,
que,
sí.
Que no hay ahí precisamente un ejército de aguerridos.
No, le tendrá que poner seguramente en algún tipo de protección, porque, pues, claro, sabrán quién es y en las cárceles pues pasan las cosas que pasan. Así que este tipo generalmente de presos pues suelen estar bastante protegidos.
Me gustaría decir una cosa muy breve, Marta, a propósito de lo que acaba de, ampliando un poco lo que acaba de decir Vieito.
Sí.
Este tipo de atentado que puede perpetrar cualquier cerebrado, pues con un cuchillo de cocina o con un coche alquilado, nos tiene que mentalizar de que el terrorismo, este tipo de terrorismo, tiene un cierto grado de inevitabilidad, ¿sí? Que vamos a sufrir más.
Claro.
Y que no nos podemos rasgar las vestiduras, que en cierto modo va a haber un empate infinito, porque ellos no nos van a matar a todos, pero sí. Nosotros tampoco vamos a poder con ellos. ¿Eh?
Pero ya que sabemos que, por ejemplo, si le pones unos enormes maceteros o unos volados...
Sí, hombre, hay que ponérselo difícil,
hombre,
pues, claro.
Pongámoslo, hombre.
Hay
no
que
le de...
ponérselo
claro,
difícil,
Y tú comentabas antes, Ignacio, que al final, para que te marquen gol, tiene que haber un fallo defensivo, hombre. También tiene que haber un delantero bueno. Es decir, que al final no podemos pensar que los terroristas son siempre tan torpes en un momento dado, sino que creo que van a tender a la sofisticación y, por supuesto, esto vuelve un poco al origen del debate, ¿no? A la necesidad que hay de coordinar la mayor cantidad de fuerzas, tanto en el ámbito real como en el ámbito virtual, donde es un campo donde ahora se desenvuelve buena parte de la batalla, ¿no? Y yo creo que hay que estar ahí, hay que poner todos los medios y yo creo que hay que tener en cuenta que tenemos que movernos en un nuevo entorno de seguridad, que el ciudadano tiene que estar preparado a ese nuevo entorno de seguridad, que tiene que aceptar ese nuevo entorno de seguridad, que este discurso de las libertades y la de incomodidad tiene que quedar un poquito atrás, porque al final lo que nos estamos jugando pues es el bienestar del conjunto de la sociedad, porque es evidente que, como decía Vieito ahora, coger una furgoneta y estrellarla contra la gente es un movimiento extraordinariamente fácil, y en la medida en que no hagamos esto, la capacidad que tiene esta gente de proliferar este tipo de ataques pues es cada día mayor.
Precisamente el debate de las libertades siempre es el eterno debate y es una de las cuestiones por las que hay partidos políticos que no apoyan el pacto antiyihadista, pero bueno,
ya lo sé, pero déjame, es muy breve,
sí,
no me resisto, pero vamos a ver, ¿tú crees que de verdad cuarta mucho la libertad?
No hay más
unos
libertad que tener,
en una
que
zona
tener la propia vida.
De verdad,
es decir...
A ver, ¿qué concepto tenemos de libertad?
Sí, está claro, si de eso coincido contigo.
Eres tú, Armil, para que sepan lo que es la libertad.
La libertad
no
es poder seguir viviendo.
La libertad
viviendo,
de nadie poniendo unos maceteros en una zona peatonal, por favor.
Bueno, tenemos aquí a Toni ya con un mensaje de Berti.
Sí, escuchando grandes reflexiones que hacéis en la tertulia, pero yo traigo otras. En este caso, grandes reflexiones de Berti. Hay que ser previsor y no perder el tiempo en cosas que...
Nos vamos de copla con Luis del Val. Luis, buenos días.
Buenos días, Marta. Existen en Cataluña unas 50 mezquitas regidas por los imanes que llamamos salafistas, es decir, gente fanática que en cuanto puede adoctrina que cualquier persona infiel es mejor que no esté viva. No es un problema local, es problema universal que 5.000 yihadistas vivan ahora aquí en Europa después de volver de Siria. Nunca sabremos si fue antes el huevo que la gallina, pero tanto intolerante no hay una forma sencilla de controlar sus paseos, sus idas o sus venidas. Apenas tenemos topos, no contamos con espías que nos cuenten lo que se habla allá adentro en las mezquitas. La población en Europa está muy envejecida, pero los cachorros jóvenes que quieren ser terroristas, ignorancia y juventud, la muestran junta y unida. Es imposible luchar sin información fluida entre todos los estados que hay bajo el punto de mira de estos que en nombre de Alá nos matan, nos asesinan. Debe haber información y debe ser compartida, porque Francia y Alemania, España, Inglaterra, Bélgica son objetivos constantes para producir más víctimas. En Bruselas no se guardan la información recibida. Sería una insensatez que es que nadie entendería y la pasan a Madrid o a París, iniciativa que ayuda a que nuestra lucha pueda ser más efectiva. Por eso, duele y asusta que diga la policía que los mossos son renuentes a esta actitud positiva de ayudar con los informes en la lucha compartida. No serán los mossos, no, culpables de tan mezquina y rastrera posición. Será cuestión de política, de algún jefe despreciable que de forma tan indigna aún no sabe distinguir las churras de las merinas.
Es un fenómeno, Luis, ¿eh? Es impresionante.
Desde luego.
Un meritazo.
Bueno, como Dani Trigo también, otro fenómeno.
Ay, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hemos estado escuchando los análisis de todos nuestros contertulios en esta mañana, pero nos interesa también lo que piensan los oyentes, ¿no? Que para eso nos llaman.
Nos interesa mucho y además nos hace mucha ilusión que, por ejemplo, nos escriban mensajes como este. Muy buenas compañías, soy uno de los fósforos que os escucha a través de internet desde Irak, desde Italia, que es mi país, y ahora desde Afganistán, donde me encuentro junto a mis colegas militares. Sois los mejores.
Oye, pues un saludo a todos, ¿eh?
Un saludo a todos.
Un saludo. Y gracias por escuchar.
Ellos sí que son los mejores.
Sí, sí.
Yo conozco mucha gente que escucha este programa por... Y el de Comenalejo, yo recibo muchísima gente que coincide a esa hora, que está trabajando y tal, y escuchan el... Internet es un fenómeno para la radio muy interesante.
Pero bien, esto ya eso se recoge ya en los EGMs.
No, todavía no. Es imposible medirlo.
Bueno, estimados amigos, hola, buenos días. Me llamo Sandra Galicia y soy de Badajoz. Solo os quiero comentar que os escucho cada mañana desde que empezáis a las 6. Ayer, viendo la llegada y la comparecencia de Juana Rivas, me dio mucha tristeza esta pobre chica. Siento mucha pena y tristeza también por el atentado en Barcelona. Descansen en paz los fallecidos, se recuperen pronto los heridos. Seguid así, que sois muy grandes, estimados amigos. Bueno, muchas gracias, Sandra, porque además Sandra nos introduce los dos temas principales ahora mismo en nuestro WhatsApp. Lo que ha, no ha terminado todavía, ni mucho menos, pero sí las últimas noticias sobre Juana Rivas están siendo muy comentadas.
Sí, que ayer se presentó ante el juez, ha quedado libertad provisional.
Eso es, y por supuesto, los atentados de Cataluña. Varios mensajes sobre el caso de Juana Rivas, este es uno de ellos.
Dice un contertulio que la situación de Juana Rivas puede ser... se puede utilizar para futuras mujeres, y añade como entre paréntesis, y hombre, digo, sí, si se hubiese llamado Juan Rivas, a esta hora está en el calabozo, seguro, vamos, seguro.
A ver, por alusiones.
No le quepa la menor duda al oyente. No le quepa la menor duda.
¿Alguien se reconoce en las declaraciones de este oyente que no ha podido? Pero bueno, en definitiva, bueno, ¿creéis que hubiera sido igual si hubiera sido el caso de un hombre?
No. Yo creo que no. No. Yo creo que no, pero yo lo que apelaba era a la obligatoriedad del cumplimiento de la justicia para todos, y teóricamente los jueces deberían operar de manera justa, que por definición también ha señalado Vieito, que obviamente, y yo creo que Ignacio también, que obviamente eso está muy condicionado por la presión social y por la presión pública, y eso es lo que en definitiva deberían resolver los jueces, porque estamos en un proceso muy peligroso, que es el juez que pasa a la notoriedad pública por el toma de resoluciones que agradan a la gente, ¿no?
Me gustaría decir una cosa, y sé que no es simpática, a propósito de Juana Rivas, del caso Juana Rivas. Juana Rivas no tiene los niños escondidos en un zulo ni en una cueva.
No.
¿Os parece normal que la policía y la Guardia Civil no los hayan encontrado?
Bueno, que no sé si los han buscado.
Ah, esa es la cuestión. Es decir, que ha habido una clarísima voluntad de dejar hacer. Empezando porque es que el presidente del gobierno dijo en una rueda de prensa que comprendía la situación y la presidenta de la Junta de Andalucía no le fue a la zaga. A partir de ese momento, claro, es que todo el aparato judicial del Estado ha ido intimidado por una campaña de presión y de opinión pública.
Uh-huh. Es que fijaos que la Asociación de Mujeres Juezas de España ha pedido que se tomen disposiciones específicas para garantizar que no se vuelvan a producir casos como este de Juana Rivas y precisamente la Asociación de Mujeres Juezas de España, en el sentido de que puede perder el valor pues el delito de sustracción de menores, por ejemplo, ¿no?
Es que yo creo que es muy importante que las críticas al abuso del feminismo la hagan las mujeres, porque si la hacemos los hombres parece que estamos en el bando en una guerra de géneros. Muy importante que asociaciones de mujeres feministas sean las primeras que sean conscientes, que se muestren conscientes de que hay casos claramente de abuso. Y en este caso, insisto, emocionalmente todos tenemos cierta simpatía por Juana Rivas, aunque solo sea porque es la que conocemos, al marido no le conocemos. Pero,
y es que es la justicia
pero
la que
racionalmente
tiene que
lo que tenemos que tener
derechos,
simpatía
¿eh?
Por la ley, claro.
Es la justicia la que tiene que garantizarle a ella también sus propios derechos, entonces... Bueno, Dani.
Bueno, dice este otro mensaje. Buenos días, creo que no debería estar permitido hacer un circo del caso de Juana Rivas cuando hay niños por medio, donde todo el mundo opina de situaciones de una familia y presentan al padre de los niños como un monstruo. Creo que no es justo.
Bueno, ¿hay más asuntos?
Sí, hay más asuntos. Bueno, el otro asunto, lógicamente, sigue siendo el principal asunto informativo, los atentados de Cataluña. A cuenta de las condecoraciones que el Parlamento de Cataluña va a dar, entre otros, a los Mossos de Escuadra, este mensaje.
Te pongas como te pongas. Ahí ha habido un fallo gordo por parte de los llamados mozos esos de escuadra. Porque vamos, que explote un sitio y digan que es un laboratorio, no dejen entrar a los TEDAS, y resulta que lo que tienen allí son productos para hacer bombas, y la cantidad de bombonas, que decían además que había dos bombonas, que había explotado una bombona de butano, es de aurora boreal. Por supuesto que también Mariano Rajoy tiene la culpa de no haber cogido el teléfono y decir, ¿cómo que no entra aquí la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿Entra por aquí, por el artículo 115?
Bueno, pues este oyente te lo...
Así que no te tienen más pegote.
Te lo soluciona rápido.
Y cuides el resfriado, ¿eh?
Te soluciona rápido
sí.
Este oyente.
Bueno, ahí, sobre esto hay más mensajes. Dice sobre la actuación de los Mossos, quiero decir, hay mensajes de que cuestionan mucho la actuación de los Mossos en todo esto, pero también hay mensajes que salen en su defensa. Si lo de Alcanar fue una chapuza, si el control jaula después del atentado fue un fracaso, si la investigación de Sant Just fue un fracaso también, si lo de Subirats también fue un fracaso, porque dice lo pudieron coger vivo, y el éxito de Cambrils fue debido a un ex legionario y a un policía municipal, ¿de dónde sacan el gran éxito para esa condecoración? Un mensaje en el sentido contrario. Buenos días, los Mossos han hecho un trabajo increíble y es penoso que quieran echarles ahora basura encima. El imán salió de una cárcel de Castellón, ¿a quién tocaba vigilarlo? ¿A los Mossos también? Se pregunta este mensaje y léanle la circular de Interior sobre los bolardos. Recomendaban acciones temporales por fiestas navideñas.
Lo de Castellón y el juez es otra, ¿eh? El juez que rechazó la solicitud de
expulsión,
de
¿no?
Expulsión,
sí, él recurrió
porque
y...
no era un personaje peligroso. Claro, es que, a ver, la mentalidad permisiva no es solo política, es que está calancala en muchos aspectos de la sociedad. Pero yo sobre las críticas a los Mossos quiero decir una cosa. Cuidado que son de ida y vuelta. Cuidado que son de ida y vuelta, que va a haber más atentados. Ahora también digo, espero que la comprensión y además yo respaldo a la actuación tiradora de los Mossos se extienda, llegado el caso, a otros cuerpos de seguridad española si se tienen que ver en la tesitura de disparar contra terroristas.
¿Alguna cuestión más, Dani?
Solamente una cosa más, y ha dado Ignacio en la tecla de este último mensaje. Dice este mensaje en nuestro WhatsApp 699-1314. Aquí se ha levantado un tupido velo para que no trascienda el nombre del juez, que en contra de informes y de todas las autoridades puso en libertad y anuló la orden de expulsión del imán responsable de la célula terrorista.
Aquí al final vamos a aprender de muchas cuestiones que se podían haber hecho de otra manera.
Tiene mucho que ver con uno de los problemas que tiene España, que es una reforma pendiente de la justicia. Yo siempre digo que la reforma de la justicia en España pasa básicamente por reformar el papel de los jueces y fiscales y que respondan de sus errores, sino simplemente que se evalúen como se evalúan en cualquier otro ámbito. Y este señor, pues por ejemplo, con este fallo tan gordo, debería quedar señalado y tal, y probablemente, pues a lo mejor, pero a lo mejor hay que mandarlo a otro juzgado de menor relieve. Es decir, lo que no puede ser es que los jueces tomen decisiones y que no les pase nada, solo respondan ante Dios. Bueno, pues algunos ni siquiera creen en Dios. Con lo cual, me parece que esa es una de las grandes reformas pendientes de este país.
Sí, hay que ver todas las cuestiones que son mejorables.
Sus actuaciones. Cuando son acertadas, muy bien, y cuando no son acertadas, yo no digo que les vayan a sancionar de una manera especial, pero desde luego hay que evaluarlos como se evalúa en cualquier actividad humana.
Gracias, Dani. Hasta
mañana.
De nada,
hasta luego.
¿Qué nos cuenta la DGT, Tony?
Pues mira, muchos de nuestros oyentes van conduciendo o van a coger ahora mismo el coche. Pues sea cual sea tu vehículo, antes de arrancar, párate a pensar en estos datos. Fíjate, conducir a la velocidad adecuada podría evitar la cuarta parte de los muertos en accidente de tráfico. Si circulas a 120 kilómetros hora para detener tu vehículo, necesitas una distancia superior a un campo de fútbol. En carreteras convencionales, la velocidad inadecuada fue un factor clave en 3 de cada 10 accidentes mortales. Por eso, la Dirección General de Tráfico está haciendo en estos días una campaña especial de vigilancia y control de velocidad. Merece la pena ir con calma, ¿verdad? Quien esté de acuerdo, que levante el pie.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola, Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Puedo tener un seguro de coche mejor y encima más barato. Mejor y más barato.
Luis, ¿te pasa algo?
Que me he dado cuenta de que soy todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, disfruta de un vehículo de sustitución y que tu negocio no pare. 902-123-197.
Cuando estas vacaciones pases junto al vendedor de la 11 de la Plaza del Pueblo, recuerda a ese par de señoras que cada vez que pasas por su puerta comentan en voz no tan baja: ¡ay, qué ver esta con lo guapa que era de cría! Sí, a esas vecinas de lengua fácil pueden tocarles 400.000 euros. ¿Y a ti no? Por si acaso estés donde estés este verano, llévate el cupón del sorteo de Navidad de la 11. Hay más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¡Cómpralo ya! No vaya a ser que toque. Sorteo de Navidad de la 11.
Antes de nada, antes de que continuéis, yo tengo aquí una cosa que deciros. ¿Tu exterior refleja juventud? Pues prueba Revidox ADN, el número uno en antienvejecimiento celular. Revidox ADN está patentado por el CECSI en colaboración con laboratorios Acta Pharma. El selenio evita el daño por su efecto antioxidante y el zinc forma el ADN en nuestras células. Cuida tu interior y exterior con Revidox ADN. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Revidox ADN y dale más vida a tus años. Oh.
Carlos Gutiérrez, buenos días.
Qué alegría,
está Alberto hoy que lo canta todo. Te está cantando también la sintonía.
Pero es que esta música lo da.
Yo siempre lo digo. Es que a mí me encanta.
Esta música de vacaciones en el mar me
sí, vamos, sí, sí.
Está buena. Pero la de los siete magníficos también, ¿eh?
También es buena. Pero yo estando aquí al otro lado, la había escuchado cuando se escuchó en casa y demás. Pero escucharla aquí es como, de verdad, da un no sé, es que muy
confiesa,
bien.
Marta, ¿sí? Que se te iban los pies, que me he fijado yo, se te iban los pies.
Claro, y sobre todo tú cantándola, yo no sé qué pasa, Alberto, y que no, para ver qué tenéis. Oye, si necesitáis que os cante la sintonía, que se quede con vosotros hasta la una, ¿no? Sí.
Oye,
porque
pues
vais hasta la una.
Que se quede, porque sí. Se quede hasta la una, porque vamos a poner muchas sintonías del programa y además todas invitan a tararear y a mover los pies, claro que sí, por supuesto. Bueno, tenemos un programa, yo creo que con muchas historias interesantes. Fíjate, quizás sean casualidades de la vida, pero justo ayer que Juana Rivas aparecía y acudía a los juzgados después de estar 27 días huida con sus hijos, pues llegaba a España María José Carrascosa.
Sí.
Justo después de haber estado 8 años en prisión por,
menuda
por
historia,
un asunto
¿eh?
Tremendo. Bueno, pues vamos a conocer su historia, vamos a hablar con su hermana y vamos a saber cómo ha sido ese abrazo con su hija, que cuando empezó todo tenía 4 años y ahora la chiquilla tiene 17. Estas historias que nos llegan a todos, porque muchísimos somos padres y madres y sabemos lo que puede significar esto. Uh-huh. Y vamos a hablar con Samuel Aranda. Él es fotógrafo. Recientemente el New York Times le ha dedicado un amplio reportaje por su trabajo. Él es ganador del World Press Photo en 2012 y ha estado precisamente cubriendo los atentados de Barcelona y Cambrils para el New York Times. Y vamos a hablar con él para ver cómo lo ha visto, cómo lo ha fotografiado su cámara y cómo se lo ha enseñado
al mundo entero. Menuda responsabilidad, ¿eh?
Tenemos hoy la grata presencia de Jorge Alcalde, ya sabes,
bien,
director de QO,
sí.
Y colaborador científico de COPE. Y vamos a hablar de muchas cosas con él, entre otras, de un pinta, de un sinvergüenza al que se le acusa de haber asesinado, tal cual, a 16 millones de abejas. ¿Sabes que es un problema que últimamente las abejas desaparecen?
Sí. El tema del ecosistema tiene algo que ver, ¿no? ¿Qué puede pasar?
Sí, sí, efectivamente, pero que las abejas son un indicador de lo que nos puede pasar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este individuo está acusado, tiene nombre y apellidos, y está acusado de haber matado a 16 millones de abejas en Montesa, en Valencia. Y vamos a investigar, vamos a preguntarle cosas a Jorge Alcalde, porque es un tema que yo creo que muy interesante y muy decisivo para todos. Y luego vamos a conocer también a un luthier, a un constructor de instrumentos muy particular, Pablo Gallardo se llama. Él hace música con instrumentos que fabrica él mismo con materiales reciclados.
Interesante.
Y vamos a escuchar cómo suena su música. También a lo mejor la podemos tararear.
O sea, ¿vais a tener un hombre orquesta?
No, hombre, no, tanto como un hombre orquesta, no, pero un hombre que es capaz de a un bidón de agua de 5 litros, pues sacarle música con un poquito más de arte.
Bueno, como los argentinos de Le Luthier.
Como los argentinos de Le Luthier, que inventan y construyen sus propios instrumentos.
Bueno, está muy puesto, Alberto. Yo creo que debería quedarse, ¿eh? Te va a servir muy bien de apoyo.
Por favor, invitado está.
Va a llevar la voz cantante, ya te lo digo. Gracias, Carlos. Te escuchamos.
A ti.
Lo siguiente es un mensaje del Corte Inglés con Beni.
¿Qué tal? Muy buenos días de nuevo. Qué gusto da dormir bien, ¿verdad? Pues ya están aquí los mejores descuentos de colchones del Corte Inglés e Hipercore. Ahora tienes a punta un 50% de descuento, la mitad de precio en una selección de colchones, todos de primeras marcas, todos de última tecnología. Aspol, Flex, Picolín, Relax, todas las mejores y las mejores condiciones de financiación también para que te lo compres cómodamente. Además, tienes un servicio gratuito de entrega de tu nuevo colchón y retirada del antiguo. No lo pienses más, si quieres dormir bien, llévate un buen colchón a mitad de precio, así de redondo te lo pone el Corte Inglés e Hipercore. Te cuento también que el próximo domingo 27 de agosto también vas a poder hacer tus compras en el Corte Inglés e Hipercore. En muchísimos centros abren, si quieres saber cuáles son, elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Música.
Bueno, seguro que será una de las noticias de mañana, pero bueno, están reunidos ya, ¿eh? Marcos Peña, el mediador, con los trabajadores de Eulen y también se va a reunir con la dirección en el aeropuerto del Prat. ¿Cómo veis? ¿Creéis que se van a poner de acuerdo? Tienen 10 días. En 10 días tenemos que tener ese acuerdo obligatorio. ¿Creéis que se van a poner de acuerdo o van a apurar el plazo máximo?
Hombre, en una negociación lo de apurar el plazo es casi
lo normal, ¿no?
Casi una obligación estratégica o táctica. Lo que me preocupa no es solo Eulen, es que el conflicto se está extendiendo. Hay una huelga, una convocatoria en AENA y no sé, me da la sensación de que vamos a pasar un septiembre complicado
en movidito,
materia,
¿no?
En materia bueno. De aeropuertos, porque bueno, los sindicatos han visto una oportunidad y también es relativamente lógico que la aprovechen. La decisión al final va a estar en manos del Ministerio de Hacienda.
Sí, sí, lo han dejado bien claro, subidas de sueldo y demás, solamente puede hacerse cargo de ello Hacienda. Y además también tenemos el tema de los, no nos vamos a alargar más, pero el tema de los examinadores de tráfico exactamente igual. Se han reunido con la DGT y han dicho que esas cuestiones están en manos de Hacienda. Así que a Montoro también le espera un posverano movidito. Bueno, gracias a todos por haber estado en la tertulia de hoy. Gracias, Alberto Artero. Hasta la próxima. Gracias, Víctor Rubido.
Hasta luego,
y gracias, días. Ignacio Camacho.
Adiós. Buenos días.
Aprovecha el día todo lo que puedas. Y ya pues se quedan con Carlos Gutiérrez y Tony Martínez también, que tienen un programa, vamos, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Hasta mañana.